Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv.
Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round.
La economía que se fue con Roberto Centeno.
Estamos de regreso y ya lo saben ustedes, aparten cualquier cosa fumable, coloquen el respaldo de sus asientos en posición vertical y abróchense los cinturones porque acaba de llegar don Roberto Centeno y nos vamos a acercar a esa economía que se va a ir. Ahí está y lo que te rondaré, Morena. Muy buenas noches, don Roberto. ¿Por dónde vamos a ir hoy?
Bueno, tenemos que empezar, don César, queridos amigos, aunque yo lo voy a sesgar del lado económico, pero no solo es económico. Es decir, la semana pasada va a pasar sin duda a la historia como la semana negra de la cobardía y de la traición, en la que el mayor felón desde la época de los hijos de Bitiza, en el 711, unidos a comunistas bolivarianos analfabetos, que son la hez de la hez del comunismo mundial, a terroristas y asesinos y a criminales golpistas, votaron, como seguro que ya le ha contado a nuestros oyentes, votaron la impunidad del golpe de Estado, lo que pone en marcha la liquidación de España. De hecho, fíjense, Sánchez ha puesto España en manos de un terrorista, del señor Otegi, y de manos de un criminal golpista, de RC. Fíjense que estos dos, estos terroristas y criminales golpistas, tienen juntos y sumados 465.000 votos, lo cual es el 1,7% de los españoles con derecho a voto, que son 27 millones. Es decir, que el 1,7% de la población, terroristas y criminales golpistas, son los que tienen, los que este traidor, miserable canalla de Sánchez, les ha puesto en España en sus manos y envía claramente de su destrucción. Y lo primero que se pregunta uno es, bueno, estamos hablando del 1,7% de la población, aunque quien les ha dado esta oportunidad ha sido, como digo, este traidor, canalla y guerra civilista de Sánchez. La primera cuestión, ¿qué les pasa? ¿Qué han hecho aquellos, o qué van a hacer, o qué supuestamente van a hacer, aquellos que tienen la obligación grave de garantizar la unidad de España? El primero de ellos, naturalmente, es el rey, un cobarde realmente hasta la náusea. Fíjense si es cobarde y canalla el rey Felipe, que felicitó al gobierno en su discurso de Navidad del año pasado, no sé qué es lo que hará este, pero vamos, supongo que básicamente lo mismo, por su excelente gestión económica. Una gestión económica, señoras y señores, querido César, que la OCDE ha venido calificando sistemáticamente de la peor del mundo desarrollado. No una gestión mediocre o, bueno, pues, en fin, entre con un aprobado raspado. No, la peor del mundo desarrollado, de 40 países que o son de la OCDE o los monitoriza, de 40 países del mundo desarrollado. Y este miserable del rey dijo que, bueno, los felicitó, lo cual realmente era un insulto a las familias españolas, que son las más empobrecidas, las que más se han empobrecido de Occidente. Y ese año, además, el año pasado, cuando felicita al gobierno por su buena gestión, 500.000 personas 500.000 personas cayeron por debajo del umbral de la pobreza. Hay que ser muy canalla y muy cobarde y muy auténtico miserable. Claro, a esto los españoles, tan ingenuos unos y tan desinformados otros, suelen decir, es que el rey no puede hacer nada. El rey no puede hacer nada. Bueno, para empezar, puede no mentir como un bellaco y no ofender al pueblo español diciendo que estos canallas traidores han hecho analfabetos, ladrones, han hecho la mejor gestión económica conocida. Eso es lo primero que puede hacer. Pero si estos ingenuos que dicen que es que el rey no puede hacer nada, el rey no solo puede, es que debe. Concretamente, debe arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones. Es decir, cuando se ha planteado el tema con Cataluña, él tenía la obligación. Tiene muy poquitas, pero muy claves. Y esta es una de ellas. Aquellos, repito, aquellos merluzos que dicen que no puede, que el rey no puede hacer nada. Bueno, pues eso figura en la Constitución. El rey debe arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones. Por lo tanto, como decía, cuando se ha producido el conflicto con Cataluña, el rey tenía que haber sentado en una mesa a la parte catalana, a la comunidad de a la Generalitat de Cataluña y al gobierno de España, y haber intentado mediar para que se pusieran de acuerdo en una solución. Y si no se hubieran puesto de acuerdo en una solución, que probablemente no se hubieran puesto, él tenía que arbitrar. Así lo dice la Constitución. Arbitrar, es decir, moderar y arbitrar. ¿Ha moderado el rey? No. ¿Ha arbitrado el rey? No. No ha hecho nada. Se ha limitado a felicitar a estos canallas. Tiene también, aunque no sirve para nada, el mando supremo de las Fuerzas Armadas. ¿Dónde estaba el rey la noche en que 188 traidores se levantaron a aplaudir la destrucción de España? Pues estaba a varios miles de kilómetros para ver un partido de fútbol. Es lo que estaba haciendo el rey. Bien, eso por un lado. Por otro lado, ¿qué hacen las Fuerzas Armadas? Las Fuerzas Armadas, les recuerdo para aquellos militares que nos escuchen, tienen ustedes la obligación, la misión constitucional de garantizar la soberanía y la independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento jurídico y constitucional. ¿Qué han hecho ustedes, señores militares, que además han jurado, como yo juré en el campamento de la Granja como alférez provisional, el defender España, la unidad de España y a España hasta la última gota de mi sangre? Ustedes lo han repetido muchísimas más veces con toda seguridad. Bien. ¿Qué hicieron ustedes cuando esta chusma se ha pasado por el forro del ordenamiento jurídico y constitucional? Porque se lo han pasado por el forro desde el principio. No han hecho nada, absolutamente nada. ¿Qué han hecho cuando se han sentado las bases de la destrucción nacional, de la unidad de España, que han jurado solemnemente defender? No han hecho absolutamente nada. ¿Y qué van a hacer en el futuro? Pues absolutamente nada. Porque son ustedes unos perjuros. Han incumplido la única misión que les incumbe según la Constitución. Y además han demostrado ser una panda de cobardes. Porque claro, ahora mismo hay gente ya, tal como se están poniendo las cosas, que miran como única tabla de salvación a las Fuerzas Armadas. Pero es que en las Fuerzas Armadas de hoy, queridos amigos que confían en ellas todavía, ya no hay ningún general Mola. No hay ningún general Queipo de Llano, y no digo nada, un general Franco. Así que apañados vamos con ellos. Y así podemos seguir con una cosa y con otra. Fíjense que también la semana pasada, en otros dos días de infamia, la Guardia Civil ha sido expulsada de Navarra por los terroristas de ETA. Por los terroristas de ETA, que manda narices. Los que volaban cuarteles y mataban a niños, los que han matado a guardias civiles y a múltiples españoles, han sido expulsadas de Navarra, naturalmente con la aquiescencia de este traidor. Bien, ¿y qué ha hecho la oposición? ¿Qué ha hecho? Bueno, podríamos decir que ha hecho el Poder Judicial, pero no les voy a entretener más porque tengo muchas más cosas que contarles. ¿Qué ha hecho la oposición? Absolutamente nada. Feijóo, fíjense, se ha citado con Sánchez en el próximo debate de investidura. Es decir, como él va a ganar las elecciones próximas, lo sabe, porque se lo han dicho en Génova a su gente.
La bruja Lola a lo mejor se lo ha dicho.
También es posible. Hombre, se le puede haber aparecido un hada por la noche.
También.
Bueno, y como va a ganar las elecciones, pues dice que ya se verán en el debate de investidura. Si es que las gana frente al Frente Popular, que luego cuando hablemos de las declaraciones de la analfabeta ministra de Energía, bueno, que no se llama así, ya volveremos a hablar del tema. En el Senado, este cobarde, me refiero a Feijóo, después de dedicar dos minutos, a relatar los disparates, las traiciones, los incumplimientos de Sánchez, que solamente con lo que dijiste, Feijóo, en esos dos minutos, estabas obligado a presentar una moción de censura, te has bajado los pantalones y no lo haces. Y lo dejas al voto de los españoles, que si te votan, pues ya veremos. Resultado, que el señor Feijóo sigue cayendo en las encuestas, vos está subiendo algo. Veremos, la semana que viene vamos a tener ya varias encuestas de fin de mes que nos permitirán dar opinión. Pero la suma de Vox y del PP apenas da ya para la mayoría absoluta. Y eso suponiendo que las cosas no fueran a ir por otro camino, que luego lo comentaremos. Bien. Y fíjense que ha habido una declaración solemne de este traidor, de este canalla, de Sánchez, diciendo orgullosísimo y sacando pecho, diciendo que la historia le recordará, entre otras cosas, y ahora hablaré de las entre otras cosas, por haber profanado una basílica cristiana para exhumar un cadáver.
Bueno, él dice que va a pasar a la historia por haber desenterrado a Franco.
Sí. Bueno, luego dijo, entre otras cosas.
Eso es así. Bueno, en fin, hubo también quien pasó a la historia por quemar la Biblioteca de Alejandría. O sea, si vamos a eso, se puede pasar a la historia por cosas muy diversas, y no todas positivas.
Ya, pero vamos a ver. Fíjese que esto, don César, y usted lo sabe mejor que nadie, que lo hizo con la bendición de la conferencia de los traidores de la Conferencia Episcopal Española,
a los que Franco... eso no tiene discusión, pero no sé si leyó usted, porque la verdad es que esto fue digno de verse. La semana pasada el director de La Razón, Francisco Maruenda, publicó una columna que en realidad era una página completa dirigida a la Conferencia Episcopal, en la que decía que a la Conferencia Episcopal
lo único que le importaba era el dinero público que recibía y sus propiedades inmobiliarias. Esto dicho por Maruenda, si esto lo hubiera dicho el director del País o el de Público, en fin, casi te callas. Pero dicho por Maruenda, dice mucho. Y bueno, como en esos días se estaba eligiendo al portavoz de la Conferencia Episcopal, pues Maruenda añadía que lo suyo sería que añadieran a un contable, porque no les interesa otra cosa.
No lo había visto.
Pues el artículo era de esos que no se te olvida y que dices, madre mía, lo que sabrá Maruenda, y se calla. ¿Eh? Porque esta era la historia y efectivamente era, pero de eso que te quedabas pasmado. Entonces decía, los únicos intereses que tiene la Conferencia Episcopal no son nada más que el dinero público que recibe y sus propiedades inmobiliarias. El mejor portavoz que podría tener es un contable, porque solo les importan los números. Y el silencio que tiene frente a lo que hace el gobierno es absolutamente pavoroso. O sea, yo me quedé pasmado. Porque que eso lo escribiera yo tendría un pase, pero que lo escriba Maruenda, ¿cómo estará el patio?
Verdaderamente tremendo. Pero bueno, también hay que decirlo que también tuvieron la bendición de su santidad el Papa y recibieron las correspondientes indulgencias plenarias por sus pecados.
Bueno, evidentemente sin la autorización del Papa no hacen nada la Conferencia Episcopal. O sea, tampoco nos vamos a engañar, porque evidentemente no dan un paso, salvo cosas pequeñas, pero no dan un paso si no es realmente con el respaldo del Papa. Pero teniendo en cuenta que la próxima Jornada Mundial de la Juventud, que se celebrará el año próximo en Lisboa, ya han anunciado que la base es la Agenda 2030, pues bueno, aquí podemos llegar a ver cosas verdaderamente impresionantes.
Desde luego, desde luego. Bueno, y entonces, dos cosas con las que quiero completar esta información. Primero, en cuanto a los socialistas, ¿qué coño hicisteis? No se os cae la cara de vergüenza que lo único que podéis hacer es profanar una tumba para sacar el cadáver de Franco. ¿Qué hicisteis cuando Franco estaba en vida, pedazo de canallas? Estuvisteis de vacaciones, 40 años de vacaciones, como dice Ramón Tamames. 40 años de vacaciones. A ver, ¿por qué coño no hicisteis otra cosa? Esto a los socialistas, que ya estamos hasta las narices. Y en cuanto a este canalla, pues mire usted, señor Sánchez, primero es usted culpable de un delito de alta traición, como no se conocía desde la época, desde el año 711, cuando los hijos de Bitiza traicionaron a su rey y permitieron que los musulmanes ocuparan España, cuando estaban casi vencidos en la batalla de Guadalete. O sea, usted va a estar a su altura, a su altura. En segundo lugar, ha empobrecido usted a España, que eso creo que sí es importante para la historia, más que ningún otro país de su entorno. Hay ya como 7 u 8 países que nos han adelantado en renta per cápita. Han deudado usted a España. A final de septiembre habían deudado ya a España en 1,5 billones, de los cuales a usted le corresponden 350.000. 350.000 millones en los cuales ha endeudado ustedes a España. Vamos a ver. Miren ustedes. Estaba mirando las cifras que tengo aquí. Ah, sí. El año que viene, señoras y señores, España necesita captar en los mercados, para poder sobrevivir, 256.930 millones según los presupuestos generales del Estado. 256.930 millones. Eso, bueno, es absolutamente una auténtica salvajada. Es todo lo que recauda Hacienda.
De ellos, 70.000 millones, según los PGE, son de deuda nueva y lo otro son de renovación de deuda que va venciendo. Pero fíjense cómo está venciendo la deuda. En octubre, del año pasado, el tipo de interés medio era del 1,68%. Ahora mismo, las obligaciones a 10 años ya están al doble, al 3,30%. Bueno, esto, señoras y señores, supone en el año pasado, el año 21, pagamos 26.800 millones en intereses. Este año, el año 22, vamos a pagar probablemente 31.000 millones. ¿Y saben ustedes la cifra que estos tíos, esta gentuza, tiene prevista en los presupuestos generales del Estado que paguemos de intereses el año que viene? 31.275 millones.
Es que es salvaje, es salvaje.
Fíjese, pero es que, don César, eso es con 100.000 millones más de deuda y con una... y con unos tipos de interés que van a ser probablemente tres veces superiores a los... por lo menos el doble, entre el doble y el triple superiores a los de este año. Es que el grado de engaño que esto supone es alucinante. Y aquí tengo que volver a la oposición, porque, bueno, la oposición, ¿qué coño hace? Feijóo. ¿Pero qué hace? ¿Por qué no vas a Bruselas y cuentas esta historia? ¿Saben ustedes cuánto van a subir a final del año que viene? Habrá subido los precios con este canalla de Sánchez un 25%. Es la estimación más conservadora. Más conservadora. Bueno, no les hago... Tenía otras cifras, pero no les voy a entretener con ellas porque quiero pasar a otro tema realmente, realmente grandioso. Realmente grandioso. Miren ustedes. Podemos... Esta panda de comunistas bolivarianos analfabetos, todos, acaban de diseñar, no en una en una discusión interna, sino en un documento serio que han presentado o van a presentar al Parlamento. Han descubierto los economistas que son... de los supongo que saben leer y escribir, tampoco estoy muy seguro, pero porque evidentemente las ministras no, pero estos a lo mejor saben leer y escribir. Bueno, pues entonces asómbrense usted, han encontrado algo por lo que se hacen acreedores al Premio Nobel de Economía.
Es usted cruel, don Roberto.
Han diseñado, no, entonces así es que esto no hay por dónde cogerlo. Han diseñado un sistema de la edad de piedra, porque corresponde precisamente a la edad de piedra,
sí,
para acabar con la inflación, que consiste en volver al sistema de trueque. Es decir, don César, usted, por ejemplo, que escribe libros, da conferencias, pues por ejemplo, el día que fuera a dar una conferencia a Buenos Aires, tendría que ponerse de acuerdo con los argentinos a ver si le dan una vaca o dos vacas por la conferencia, Luego ya veríamos cómo se las trae usted a Miami para comer.
No, vacas no, pero a lo mejor que me dieran unas libras de carne, eso sería más ajustado. Sí,
unas libras de carne, bueno, pues muy bien. Los libros, pues no sé cómo se iba a regalar a usted, pues iría usted al tendero de la esquina y dice, mire usted, acabo de escribir este libro y si me da usted un kilo de alubias, pues yo le regalo el libro.
Le doy el libro, sí, sí.
El libro. Bueno, dicen textualmente, fíjense, porque esto lo ponen en serio. Dice, este cambio de paradigma deben asumirlo de una vez por todas los agentes productores de bienes de consumo.
Muy ¿Qué bien. Le parece a usted? Me parece una locura, totalmente.
Bueno, pero
es que totalmente, esto es... pero además es que, claro, esto es una cosa, o sea, es que, claro, es como decir, todavía el que está en el campo, pues a lo mejor puede cambiar, pues qué le voy a decir yo, una docena de huevos por un kilo de garbanzos. Pero el que está en la ciudad anda que va a convencer pronto al del campo para que le dé una gallina a cambio, pues yo qué sé, de qué le puede dar en la ciudad, porque esa es otra, ¿no?
Esto lo ha escrito el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, que ha demostrado que no hay cosa más moderna que el comunismo. Y acaban de recetar como remedio de la inflación el trueque.
Pero es que esto, vamos a ver, esto lo oye Marx y los corre a pedradas. O sea, es que vamos a ver, lo de esta gente, hombre, ellos pueden apelar a Marx, pues como hay otros que apelan a otros personajes para luego hacer todo lo contrario de lo que el personaje predicara. Pero vamos, pretender implantar el trueque como consecuencia de una derivación del marxismo, o sea, el primero que los correría patadas en el escroto hasta el estrecho de Gibraltar sería Marx.
Desde luego.
O sea, pero es que es así.
Y Stalin no se molestaría.
No, Stalin
directamente a Siberia.
Sí, los mandaría. Bueno, Stalin ya. Exactamente. O sea, Stalin ya les hubiera puesto en orden porque llevarían trabajando en las minas ni se sabe el tiempo.
Pero escúcheme usted, don César, porque esto no tiene. Los comunistas, estos economistas comunistas bolivarianos señalan lo siguiente. Esto está entrecomillado. A finales de 2020, la Comisión Europea aprobó la nueva Agenda del Consumidor 2020-2025, en la que se establecían los ejes por los cuales los consumidores debían tomar un papel activo en un mercado único, más ecológico, digital y justo.
¡Hala! Ya está.
¿Qué le parece? Y entre los temas incluidos en el texto, se establecía, fíjese usted, a ver si me lo traduce porque yo todavía no me he enterado muy bien, se establece el fomento de productos sostenibles, bueno, eso sí lo entiendo, y de economía circular.
Bien.
Verdaderamente, bueno, en su argumentario, además, estos que son gente muy leída, dice, decía usted, me parece, y yo no sé si era usted el que lo decía o era yo, pero la Irene Montero y Jone Bolarre afirman que decíamos que eran analfabetas, ¿no? Pero fíjese lo que se les ha ocurrido. Dice, los recursos son finitos y cada vez más escasos. No se puede sostener la escalada de su consumo ni la corta vida útil de los bienes.
Y entonces la salida es que volvamos al neolítico.
Efectivamente.
Esto es algo. Y además, lo de los recursos finitos lo dice Irene Montero, que en su vida soñó que iba a llevar la vida de marquesa que lleva desde hace años.
Bueno, la vida de marquesa rica de verdad, además.
Pues además.
Se trata, dice, al fin y al cabo, dicen estas dos preclaramente, se trata de una manera de facilitar la organización de forma colectiva y autogestionada para abastecerse de productos básicos para las familias, especialmente en cuanto a la alimentación.
Y bueno, pues no sé qué hace Irene Montero, que no está ya escardando cebollinos en el jardín de su casa, qué espacio tiene.
Y dice, bienvenidos a las comunas y al trueque. Y, por supuesto, a la miseria más absoluta. Además de esto, enfocan el tema de los valores sostenibles igual que los separatistas catalanes y dicen que debe potenciarse el consumo de productos de proximidad. Recordará usted que los separatistas catalanes siempre han fomentado y han dedicado miles de millones que nos robaban a nosotros, para que los catalanes consumieran productos de proximidad. Es decir, que consumieran solo productos catalanes, no productos del resto de las regiones. Cuando ellos tienen un déficit comercial con el resto de España del orden de 25.000 millones de euros. Otra de las cosas es que hay que leerlo todo, porque si no, no nos enteramos bien. Es que, don César, se trata de un modelo societario que, además de crear puestos de trabajo de manera horizontal y democrática, reduce los intermediarios y fomenta el crecimiento de la riqueza. Bueno, señoras y señores, esto es lo que un grupo fundamental en el gobierno de este país, los comunistas bolivarianos, acaban de proponer su grupo parlamentario para arreglar los problemas de nuestra economía. Verdaderamente, tengo que decir, lo tenía que haber dicho antes, pero lo tengo que volver a repetir. Don César, aquí tendría que haber, de verdad, unos juicios de Núremberg y a toda esta gentuza y a todos los que me he referido antes, a los traidores que están permitiendo la destrucción de España, a los 188 canallas que el otro día se levantaron a votar, y a estos tíos, sentarlos en el banquillo. Y como decía Arturo Pérez Reverte, no habría cuerda en España para colgarlos a todos, porque esto es absolutamente de un canallesco y de una situación que solo se mantiene, lo repetimos otra vez, porque el Banco Central Europeo sigue dándonos todo el dinero que necesitamos a interés cero. Bien, y hay finalmente otro tema del que quiero hablar, que es de una entrevista que le han hecho a la ministra de a Teresa Rivera, que dice lo siguiente. Dice lo siguiente. Lo más importante es lo que dice al final. Dice, la legislatura acabará en diciembre de 2023 y habrá después, y habrá otra después con un gobierno de coalición parecido. No ha reconocido que el gobierno sabía desde el primer momento que la generalización de la ayuda, por ejemplo, a la gasolina no era necesaria y que por eso la van a quitar. Estos hijos de su madre. Se le escapa en un momento determinado a esta analfabeta el decir que España que las empresas gasistas españolas habían sido muy precavidas y habían comprado gas para que tener gas para todo el invierno. No es que el gas lo trajeran, sino que ya lo tienen comprado a unos precios determinados. Y claro, habían cometido un pequeño error, y es que lo habían comprado cuando era más caro. Así que
nada, una fruslería de error, vamos, le puede pasar a cualquiera.
Una fruslería de error. No he podido evitar, don César, el acordarme de que creo que lo hablaba con usted.
Sí, lo hablábamos antes, sí.
Antes, sí. De, yo creo que se llamaba Marcelino Domingo, el ministro que del primer gobierno de la República, que eran todos unos analfabetos, tan analfabetos que verdaderamente Ortega decía, pero pongan a ustedes a gente que sepa, porque este Marcelino Domingo, ministro de Agricultura, no sabía distinguir una lechuga de una mata de patatas, Es decir, ni el trigo de la cebada. Bien, y Ortega decía, pongan ustedes gente que sepa, porque si no esto se va totalmente al garete. Bueno, pues este Marcelino, el primer año en el que estuvo, pues una mala cosecha, y entonces compró para el año siguiente unas cantidades muy importantes de trigo para abastecer España. Naturalmente, como ese año había una mala cosecha, el precio del trigo estaba por las nubes. Es decir, que lo compró al precio más caro del mercado. Al año siguiente, que fue el 32, el trigo empezó a llegar a España y produjo dos efectos. Aparte de arruinarnos y bajar la peseta, que le echaron la culpa naturalmente a los capitalistas, arruinó a los campesinos, porque la cosecha era tan grande y luego venía todo este trigo del extranjero, que por la mera ley de la oferta y la demanda, bueno, los precios se vinieron abajo y la situación en el campo fue verdaderamente, verdaderamente dramática. Es una pena que no estuvieran los economistas de Podemos, porque seguro, seguro, don César, que bueno, en aquella coyuntura hubieran encontrado la solución que los socialistas de la época no supieron encontrar.
Bueno, le voy a comentar dos cosas. Una, recuerdo que en cierta ocasión, hablando con Stanley Payne, con el que yo ahora tengo un contacto, fíjese lo que son las cosas, viviendo los dos en Estados Unidos, ahora tengo un contacto más espaciado que el que tenía cuando vivía en España. Cuando vivía en España, la verdad es que nos comunicábamos mucho. Y recuerdo que en cierta ocasión, hablando con él, le dije, digo, hombre, los ministros de la Segunda República tenían una carencia de conocimientos económicos realmente notable. Y recuerdo que Stanley Payne me dijo, dices verdad. Lo único que se puede decir en su disculpa es que eso era habitual en toda Europa. Y ese fue un comentario que hizo. Pero la otra cuestión, que es todavía más importante, es que lo que pretende la gente de Podemos, en realidad, ni siquiera durante la Guerra Civil, en la zona del Frente Popular, que estalló una revolución, lo llevaron a cabo ni los comunistas ni los socialistas, lo llevaron a cabo los anarquistas. O sea, los anarquistas decidieron que abolían el dinero, crearon comunas y, lógicamente, pues el dinero se acabó y aquí se practica el trueque. Claro, el problema es que esto del trueque no era tan fácil. Y entonces los sindicatos, en zonas donde los anarquistas consiguieron imponer su nueva ordenación social, por ejemplo en Aragón, pues te daban vales. O sea, no había dinero, pero te daban vales. Y entonces yo he visto estos vales en la época en la que yo vivía en Aragón, porque se conservaban en museos, en bibliotecas, etcétera. Entonces, por ejemplo, había un vale que decía, vale por un corte de pelo. Y entonces, este vale lo he tenido yo en las manos. Entonces, pues llegaban a donde estuviera el peluquero, le daban el vale y valía por un corte de pelo y luego a saber lo que le darían al peluquero. Y había algunos vales muy interesantes porque cubrían los servicios de prostitución, que los anarquistas habían abolido. Habían cerrado todas las casas del enocinio y todo lo demás, pero claro, había una serie de señoras y señoritas que querían seguir ganándose así la vida. Y entonces había un vale, yo esto también lo he visto, donde el vale ponía, vale por una dormida, que interprételo usted como quiera, pero vamos, la cosa era clara. Entonces claro, este señor llegaba a donde estaba la prostituta de turno y le daba el vale por una dormida y luego no sé si a la pobre prostituta pues a lo mejor le daban un litro de aceite, no lo sé, o sea, pero esto es algo que fue un verdadero desastre, que al final tuvieron que inventar el sistema de vales porque si no el trueque tampoco funcionaba, y que se le ocurrió al final a los anarquistas, es decir, el Partido Comunista ni se le pasó por la cabeza algo parecido, y los propios socialistas tampoco. Es decir, eso no era ni realista en un régimen, aunque fuera colectivista, salvo en el caso de los anarquistas, que te podían dar un vale por una dormida. A lo mejor te pasabas segando todo el santo día y cuando te decían, bueno, y por haber estado usted segando aquí, pues me veo, quiero irme con la fulana. Pues aquí tiene usted un vale por una dormida. Y como nota curiosa le diré
que como había escasez de sellos en algunos de estos municipios aragoneses que controló el anarquismo, porque a lo mejor el sello pues ponía Ayuntamiento de Villatempujo de arriba, pero nada más, pero claro, no había un sello de la CNT ni del Consejo de Aragón, etcétera. Buena parte de esos sellos en los primeros meses de la guerra se hicieron con patatas. Es decir, se cortaba la patata, en la patata se ponía CNT y eso se pegaba contra la almohadilla de tinta y ala, por una dormida.
Verdaderamente, verdaderamente tremendo.
La historia de España, la verdad es que es terrible en algunas cosas. Si la ves con distancia y con buen humor hasta te puedes reír, pero claro, no, ya, pero se, no, puede, ya ves, se puede, pero esto tiene muy poca gracia. Sí,
no
sí.
Lo puedes ver con buen humor cuando no. Lees las cosas de cómo sucedieron, de por qué sucedieron. Porque fíjese usted, don César, cuando se proclama la República, pues la gente la recibe entusiásticamente, diría yo.
Sí.
Estaban sí. Hasta el de los Borbones, hasta gorro. Bien. Y la recibe entusiásticamente. Entonces, toda una serie de demagogos políticos, empezando por Azaña, bueno, reciben el entusiasmo de la gente y el poder de la gente entusiasmada con ellos, Con ese poder, esta panda de canallas, empezando por Azaña, Largo Caballero y todos los demás hermanos mártires, podían haber hecho un país como Dios manda. Es decir, podían haber, podían haber hecho...
Pero eso es más en la teoría que en la práctica, porque luego, vamos a ver, primero, la gente que trajo la República, todos eran conscientes de que cada uno era de su padre y de su madre. Es decir, no existía un plan conjunto para la República, existía un plan conjunto para tumbar la monarquía, que puede parecer que es lo mismo, pero no es lo mismo. Y entonces ya incluso la redacción del texto constitucional, eso fue un campo minado, como pudo apreciar, por ejemplo, Ortega y Gasset, que además fue elegido por la famosa asociación al servicio de la República, etcétera, etcétera. O sea que ya de entrada aquello era complicado, porque habían estado de acuerdo en que liquidaban la monarquía, pero luego cada uno de ellos tenía un programa que posiblemente los más sensatos eran Leroux y Azaña, porque eran el centro izquierda y el centro derecha, pero eran una minoría ínfima. Es decir, la mayor parte estaba en otras cosas y luego había una parte importante de la población que no le gustaba la República. O sea, no nos vamos a engañar. Entonces, claro, las posibilidades de que aquello saliera adelante yo creo que siempre fueron mínimas. Evidentemente, los más extremos desde el principio consideraron que la República era despreciable porque era una república burguesa y empezaron a alzarse contra ella y aquello pues acabó como el rosario de la aurora. Y además, cuando uno lo piensa... Teniendo en cuenta lo que duran los regímenes en España, que suelen durar décadas, es más, están muertos y siguen durando décadas, eso es lo propio de la historia de España. Lo de la Segunda República es que fue visto y no visto. O sea, esa es la realidad.
Es tremendo. Ya que ha mencionado usted a Azaña, verdaderamente lo cobarde que era este tío es impresionante. Leía. Sí, pero
seguramente no vaya usted a creer que era más cobarde que los políticos de hoy, ¿eh?
No lo. Bueno, pero claro, pero él se encontró en otra situación.
Sí.
Pero estaba leyendo ayer, dentro de estas monografías de la Guerra Civil, que son maravillosas, lo que pasa es que ya no las encuentras. Yo las encontré en esta librería que usted me recomendó y me costaron. Sí. Bastante. Pero bueno, en este de la Marcha sobre Madrid relata cómo el día 18 de octubre del 36, cuando las columnas de África se estaban aproximando ya a Madrid, estaba todo el gobierno, ya estaba Rosenberg ahí, que era el embajador soviético, sí. Ya estaban las brigadas internacionales, estaban llegando tanques rusos que eran los mejores de Europa en aquellos momentos, los T-27.
Con enorme diferencia los mejores.
Con enorme diferencia. Bueno, pues entonces les había invitado Rosenberg a todo el gobierno, en el cine me parece que era Capitol o Callao, no me acuerdo, da lo mismo, a ver el acorazado Potemkin. Porque las películas que se ponían, pues eran películas rusas como
de este tipo. Y en medio de la proyección, en medio de la progresión, la interrumpieron y dijeron que Varela había tomado Illescas. Illescas, para aquellos que no sean de Madrid, está cerca de Madrid, bastante cerca de Madrid. Bueno, no sé, 30 kilómetros tal vez, una cosa así. Bien, entonces lo interrumpieron y salieron todos para hacer un consejo de ministros extraordinario. El consejo de ministros no duró mucho, debió durar media hora o poco más. El señor Azaña cogió un coche, se marchó a Barcelona y nunca jamás volvió. Verdaderamente, don César, hay que fastidiarse. Era el jefe del gobierno.
Y además el gobierno se lo llevaron a Valencia, tampoco
era cosa. Bueno, eso fue ya después.
Eso fue ya con las tropas de Franco en la ciudad universitaria.
La ciudad universitaria, sí. Pero, lo que me hizo gracia es que este... que estaba presidiendo el acto famoso con el embajador ruso Rosenberg, un tío muy listo, que era el que mandaba, como es lógico además, porque era el que ponía las armas. Y viendo la corazón Potemkin, sale el tío, coge un coche y no para hasta Barcelona. Joder, verdaderamente, y ya
no volvió
a moverse de allí. Bien, mire, para terminar...
Eso, por cierto, para confirmar lo que usted dice sobre la calidad de los carros de combate soviéticos. De hecho, cuando tiene lugar la batalla de Seseña, que en fin, eso fue un enfrentamiento en un pueblo, o sea, bueno, fue una batalla, hubo muertos, pero vamos, las cosas como son, eso fue prácticamente una escaramuza. Como las calles de Seseña eran muy estrechas, y ahí metieron algunos de los tanques soviéticos en la idea de poder acabar con la resistencia de las tropas de Franco. Bueno, pues claro, los carros de combate se quedaron atascados en aquellas calles, si es que aquello merecía el nombre de calle. A algunos se le ocurrió tirar un cóctel Molotov sobre el carro de combate y claro, no quedó más remedio que retirarse y abandonaron algunos carros. Yo no recuerdo ahora si 3 o 4 carros. Bien. Eso primero produjo una impresión muy fuerte en el cuartel general de Franco porque pensaron que la Unión Soviética había entrado en la guerra al lado del Frente Popular. Nunca entró, pero sí es verdad que fue la ayuda principal y fue una ayuda muy importante y además en términos generales muy buena, tanto técnica como armamentísticamente. Pero para que se haga una idea de lo que eran los tanques, Hitler le pide personalmente a Franco que le regale uno de los tanques. Es decir, los asesores alemanes llegan, ven el tanque, telegrafían a Berlín y dicen: nosotros no tenemos un tanque así ni por aproximación. Y entonces Hitler le pide a Franco que le mande un tanque y Franco, muy orgulloso, le regaló uno de los tanques que participaron en la batalla de Seseña. O sea, los alemanes, ni los franceses, ni los británicos tenían un tanque parecido a los tanques que estaba enviando la Unión Soviética. Y en términos de aviación, los mejores aparatos que había entonces eran los soviéticos.
Los soviéticos, tanto los cazas como los bombarderos.
Totalmente. Luego, al final de la guerra, ya la aviación alemana tenía un cierto nivel. Ya
los Messerschmitt 109...
esto ya era otro cantar.
Podían combatir... A los aviones rusos y luego los bombarderos alemanes eran ya superiores a los Katyuska. Pero fíjese, antes de que les cuente una última cosa, pero es que ya no tengo más remedio. Tagüeña era uno de los comandantes comunistas del Ejército Rojo. En sus memorias cuenta la injusticia que supone que a las botellas llenas de gasolina les llamen cóctel Molotov. ¿Por qué? Porque los rusos las emplearon también en la guerra con los nazis.
Sí, en la guerra civil también.
Y Tagüeña dice, esto lo hizo un... que además da la casualidad que era un tabor de regulares que estaba en Seseña y que sí. Se le ocurrió lo de las botellas de gasolina con un trapo ardiendo. Y el cóctel no se tendría que haber llamado cóctel Molotov, porque es totalmente injusto, porque en la Guerra Civil Española se empleó con una cierta profusión. Pues tampoco tenía otra cosa.
No, para... se empleó con mucha profusión, y además en un bando y en otro. Hay una anécdota terrible de la primera batalla de Madrid, que en un momento determinado que está avanzando el ejército de Franco, pues uno de estos milicianos que le pilló en una trinchera y utilizando cócteles Molotov, pues dejó fuera de combate a dos o tres tanques, imagino que serían tanquetas italianas. Y cuando la prensa extranjera, que también se suele enterar de lo que pasa en España, un siglo de estos a lo mejor lo hace, pues le pregunta al miliciano que cómo ha puesto fuera de combate los dos o tres tanques, etcétera, etcétera, el miliciano le responde literalmente, pues echándole cojones. Y el periódico americano saca un titular diciendo que el miliciano utilizaba una nueva arma que se llamaba cojones, que había conseguido parar a los tanques, pero todo esto con seriedad. O sea, los otros debieron de pensar que era algo parecido al cóctel Molotov, algún arma casera, etcétera, que se llamaba cojones. Y efectivamente así lo sacaron en la prensa americana.
Verdaderamente tremendo. Bueno, para terminar, don César, con un tema 100% económico, pero que es, me parece escandaloso, porque estamos hablando de toda esta chusma que nos gobierna, pero es que no solamente es la chusma que nos gobierna. Mire usted, don César, queridos amigos, el Consejo General de Economistas y de los grandes expresos europeos, habría que decir, ha estimado que el déficit, no hace mucho, que el déficit de las cuentas públicas este año va a ser de 57.000 millones de euros. Y yo pregunto al Consejo General de Economistas y de los grandes expresos europeos, ¿de dónde coño han sacado ustedes esta cifra? Vamos a ver. En los nueve meses que terminan en septiembre, la deuda había crecido ya en 80.000 millones de euros, justo cuando ustedes dicen que todo el año va a ser de 57.000. Por lo tanto, si esos 80.000 en 9 meses, en 12 meses, extrapolándolo linealmente, nos llevaría a 106.000 millones, que es el doble de lo que ustedes están diciendo. Entonces, pregunto y repregunto otra vez, ¿cómo no se les cae la cara de vergüenza al Consejo General de Economistas? Que estos, don César, que estos no son los economistas de Podemos.
No, que va.
Bueno, 57.000 millones, eso es para que vean los cálculos que están recibiendo ustedes de organismo teóricamente independiente, que luego no son independientes porque están ahí porque les acaba nombrando el gobierno de una manera o de otra. Pero es que no tienen vergüenza, hombre. ¿Cómo cuando España ya tenía un déficit a final de septiembre de 80.000 millones, van ustedes y dicen que para todo el año van a ser 57? Es que no tienen vergüenza, Y esto era lo último que les quería decir, que no se fíen ustedes. Les iba a haber hablado, pero ya no tengo tiempo, ya lo haré el próximo día, sobre el tema de por qué las cifras de inflación son falsas por cómo están calculadas. Pero ya lo dejamos para la semana que viene, si le parece, que ya hemos entretenido bastante a nuestros oyentes, no vamos tampoco a aburrirles.
No, me parece estupendo, y además, vamos, estoy convencidísimo de que hay material, pero material, y la inflación, desgraciadamente, me gustaría creer que sí, pero la inflación, desgraciadamente, no se va a ir. O sea que, no. Que esa es la historia y la vamos a tener, pero vamos, que la vamos a tener, la vamos a tener. Bueno, pues muchísimas gracias, don Roberto, y hoy le he preparado yo un tema que es que, oyendo las noticias económicas de hoy, parecía que era obligado. Es un tema del conjunto americano The Doors, que se titulaba The End, el fin, y que, por cierto, acabó siendo una de las piezas principales en la película Apocalypse Now. cuando se oía esa música y se oía cantar a Jim Morrison lo de "This is the end, my friend, the end". Bueno, pues a veces da la sensación de que uno mira lo que está haciendo este gobierno y que piensa, esto es el final, ¿eh? Pero el final. Hasta la semana que viene, don Roberto.
Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The end of everything that stands. The end. No safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again. Can you picture what will be? So live madness and free, desperate of some stranger's hand in a desperate land.
Y con estos compases de Jim Morrison y The Doors cantando que esto es el fin, bueno, no es el fin todavía, no se asusten ustedes, pero la canción es buena. Y con esos compases hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles. Y por supuesto, los emplazamos para mañana, Dios mediante, aquí en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.
El programa La Voz es una producción de Artorias Incorporated y, al amparo del derecho a la libertad de expresión, no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo. Yeah.
Yeah.